Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de este hermoso podcast. El primero después de mucho tiempo, y esperemos que cada vez vamos haciendo un poquito más. Queremos llegar más seguido a ustedes. Lo sentimos si nos extrañaron, nosotros también a ustedes. Mi nombre es Gaby, está el señor Ernie Fretes del otro lado.
Hola, Gavilón.
¿Todo bien?
Bien.
Me alegro que estés allí. Hoy nos faltan Maru y Guido. Están vivos, están allí dando vueltas, a lo mejor van a volver dentro de poquito. En esto de las vacaciones todos nos hemos tomado nuestros propios timings. Yo no tuve vacaciones igual, pero bueno, no importa. ¿Vos, Hernán, tampoco?
Todavía no.
Bueno, ya llegarán. Pero bueno, también entiéndanos que nos estamos acomodando al nuevo mundo, ¿no? Hay guerras mundiales en vilo, hay marateas, hay cosas por allí que, bueno, llaman a que nos fijemos en otras situaciones. Pero hay mucho por lo que hablar. Tenemos ganas de hacer un episodio por allí, quizás más adelante, repasando todo lo que nos ha dejado este comienzo de año. 2 meses en los que aparecieron un montón de cosas, una de las cuales... hemos dedicado este episodio. Peacemaker.
Y no de peace, claro,
no el hacedor de peace.
Sí.
El hacedor de paz. Yo, no sé, Hernán, quiero tirar la piedra y que me digas.
Esto va sin spoiler, ¿no?
Yo creo que sí, ya está.
Sí,
vamos, ¿no? Sin spoilers. Yo quiero tirar la piedra con una cuestión que me parece a mí, y a lo mejor vos después la reflejás. Yo siempre soy un seguidor de la repercusión que genera cierto película o serie, y a mí me da la impresión de que, si bien Peacemaker ha sido promocionada, no hay muchos con ganas de hablar de Peacemaker. Siento como que o los incomoda o están más atentos a otra cosa, y yo creo que se están perdiendo una cosa, una joyita. La verdad es que se están perdiendo una joyita. No sé qué opinas.
Para mí es de esos casos en los que es muy por lo que estuve leyendo, ya tendrás vos más data, que sos el chico de internet. Uh-huh. Pero leí que como que les fue muy bien en la serie.
Sí.
Como que se convirtió en un hitazo muy grande. Uh-huh. Y siento que son esas que producen como una disrupción. Por ejemplo, me pasa lo parecido, ¿no? Con The Righteous Gemstones. Como es una serie que está buenísima, hay un montón de gente que la ve, pero no hay un comentario como... No es euforia.
No, y te quiero... Te agrego otro. Pienso en la familia Roy y sus primeras 2 temporadas.
Bueno, claro.
Que
pero sí, obvio. Se consagró en la tercera.
Se consagró en la tercera, o sea, se generó como un fenómeno masivo en la tercera.
Sí, y también es cierto que hay cosas que no son para todos y que no tienen destino de cosas así tan... No sé muy bien, no tengo una respuesta.
No, está bien.
Yo creo que cuando salga la segunda de Peacemaker ya va a haber más gente arriba del barco.
Y porque aparte me parece que fueron construyendo un camino, o sea, como temporada piloto, para hacer el juego, fue una gran temporada, pero que fue de menor a mayor. Digamos.
Sí,
y creo que su punto más alto, incluso en términos de repercusión, que le valió después, bueno, que el último episodio ha sido lo más visto del último tiempo en HBO, por ejemplo, en HBO Max, en el mundo, yo creo que ahí jugaron muy bien sus fichas. Incluso, después lo vamos a hablar, ya dijimos, vamos sin spoiler, pero todo lo del cameo, digamos, me parece que también hay un juego ahí de proponer cierto ida y vuelta con el fandom. Que te genera como esa situación de pico de rating, vamos a decir, ¿no?
Sí.
Parece que fue bastante cuidadoso HBO y también Gunn a la hora de construir esas situaciones.
Sí, sí, yo creo que fue como un... Ah, ¿no estabas viendo Peacemaker? ¿Vos, Talibán?
Sí.
Vení. Porque aparte, ese cameo, que ya iremos, es un chiste nomás.
Uh-huh.
O sea, no es que es un... En realidad no sé si le diría un cameo, es un chiste.
Es un chiste.
Entonces.
Y yo creo que es más de Gunn.
Y es un chiste. Lo más lindo de ese cameo, que ya también lo hablaremos, es que es un chiste bardero y provocador.
Uh-huh.
Eso es lo que me gusta. Porque como ya dijo la Scream nueva, lo peor de todo son los fans. Y ese chiste ataca ahí.
Ataca un poquito ahí, totalmente. Sí. Y bueno, tiene múltiples búsquedas, cada uno lo puede tomar por el lado que quiera, pero me parece que en vías de lo que se está construyendo, en miras, perdón, de lo que se está construyendo dentro de DC, digamos, todo lo que va a venir ahora, ¿no? Lo sabemos. No solamente Batman, que está como fuera en otro universo, sino lo que va a pasar con Flash, lo que va a pasar con Aquaman, lo que va a pasar con Shazam, con Black Adam. Vamos a ver otras cosas nuevas, digamos, que se van a alejar de, yo creo, cierta toxicidad, pero que al mismo tiempo van a depender de ella para sobrevivir, lamentablemente.
Fá, que está haciendo un paper de, sí, de Conicet.
Sí, 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 totalmente. Pero bueno, hablemos de Peacemaker.
Sí, hablemos de Peacemaker.
Yo la esperaba
para
mucho.
Para mí, sí, sí. Había que ver qué sucedía. A mí me sorprendía mucho que tenía como un tinte más bajo presupuesto que, obviamente, que Suicide Squad. Y me gustaba cómo Gunn podía adaptarse de vuelta. Hay que acordarse que siempre Gunn nació, o bueno, su cine despegó de esas películas más chicas antes de que diera el paso a Guardianes, por ejemplo. Entonces, cómo él podía volver a un poco a eso con un personaje que es de como un sello mainstream sin ser mainstream, ¿no? Digamos, porque no es Batman. Y aparte haciendo una serie, que creo que nunca había hecho.
No.
Entonces ahí había como ciertos atractivos que siento que en los primeros capítulos le cuesta.
Sí, 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 sí. Por eso digo que va de menos a más. Porque se nota que fue económico y por eso largó 3 episodios de una. Creo que eso es lo que está haciendo muchas series en estos momentos, ¿no, Herman?
Sí, lanzan 3 o 2.
Te lanzan 3 o 2 para que te enganches de alguna manera. Y justamente en el tercer episodio es donde más te enganchas, digamos. Donde más ganas te dan de
sí, casi al final del tercero.
Por eso es una serie de que hay que darle sus chances, podría decirle, al comienzo. Pero después evoluciona en una cosa muy única, me parece.
Sí, igual tampoco digamos que es, no sé, que es un manual en ruso.
No,
o sea,
no, totalmente.
Nada que ver.
Sus reglas son las conocidas.
Sí,
digamos.
Su universo, hasta que conoces a todos los personajes involucrados, etcétera. Para mí los 3 primeros es como un proceso de adaptación.
Totalmente.
Que sí, obvio, para mí el primero está muy bueno igual. Y el tercero creo que también. O sea, tiene cosas muy interesantes. Pero creo que la serie empieza a ser Peacemaker en el cuarto. Y ahí empieza a subir y sube y sube.
Uh-huh. Sí, 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 sí. El tercero ya te engancha un poquito. El segundo ya te presenta un personaje para mí uno de los más hermosos y los que te dan ganas de que exista, digamos, cierto dinamismo, porque los primeros es como que está todavía resolviendo cuáles son los vínculos, cuál es la dinámica entre personajes, cuáles son los dúos, los tríos, ¿no? Eso que ayuda mucho a la experiencia y más en situaciones de comedia, ¿no? Muchas veces. Pero yo creo que sí, como decís vos, el cuarto termina de despegar por su propio. Justamente por eso que había construido en los primeros 3 episodios. Digamos, explota al máximo todo lo que te iba presentando, ticiando en eso. Y si hay algo que me gusta mucho de la serie, es que es bastante única en la concepción, no solamente de su personaje, sino en la concepción de lo que es la comedia, lo que es la acción y lo que es el drama. Digamos, es como que no hay reglas para cada uno. Todos están muy entremezclados. Y cuando ves un momento dramático, por ejemplo, encontrás dejos de comedia, pero es realmente profundo. Cuando ves un momento de acción, encontrás dejos de comedia, pero es un momento de profunda acción. Y lo mismo con la comedia, digamos. Está muy involucrado con lo que quiere contar y cómo lo quiere contar. Sabe exactamente Gunn lo que hizo con una serie que escribió. No sé si es cierto lo que dicen, que lo escribió casi en tiempo récord, digamos. La escribió en una semana, la mandó, la corrigieron y dijeron, che, está bueno esto que planea.
Y aparte la escribió toda él.
Claro, toda él. Es como sentarte a escribir un libro, básicamente.
Sí,
pero
de hecho
en un
creo
ratito.
Que él termina dirigiendo como 5 o 6.
Sí, dirige muchos episodios. Eso me llamó mucho
creo
la atención.
Creo que hay 2 que no dirigen. El de Jody Hill y el de otro más.
El penúltimo creo que no lo dirige él. Brad Anderson lo dirige.
Brad Anderson, que es el del maquinista.
El del maquinista. Mirá. Qué bien, boludo.
Sí, sí.
Y aparte tiene como una un tono bastante particular ese episodio, ¿no?
Sí.
Ya vamos a contar por qué. Pero digo, todos después del 4 me parece que todos tienen momentos realmente de alto nivel, digamos, ¿no? Que no estamos por ahí muy acostumbrados a ver en una serie que todos los episodios tengan como un momento que vos decís, che, boludo, este momento fue espectacular. Y no baja, al contrario, va constantemente en subida.
Sí, para, hay otra, otro episodio más que está dirigido por Rosemary Rodríguez. Es el cuarto.
Ah, está. No, 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 el cuarto no, el cuarto es de Jody Hill. El cuarto es de Jody Hill, el de
perdón,
Rosemary Rodríguez.
Perdón,
cinco.
No, no, sí, el cuarto es el 5.
Que casualmente son episodios de alto nivel dramático.
Sí.
Tienen momentos de drama, digamos.
Sí, para mí eso que decías vos del drama lo entiendo como combustible narrativo. Uh-huh. No sé si, y como emoción, como generador de emociones.
No, como que te motive, digamos, a
claro,
seguir contando.
Porque no
la
es
historia.
Que hay una. Obviamente que
a profundizar
que
la, en
la
los
historia
personajes.
Toca. Y para mí es bastante claro que es un poco una alegoría o una parábola en tiempos de fascismo norteamericano. Uh-huh. Digamos, es como me parece que se nota mucho que el concepto está claro, me parece, de sí. La serie. Más allá de Peacemaker, que me parece que sí, igual es el que engloba esto de la contradicción de haber crecido en un Estados Unidos donde existía la supremacía blanca y donde, bueno, la infancia de él con un padre que le hacía pegarse con su hermano. Y él termina matando a su hermano porque el padre los hacía pelear. Y un montón de otras cosas más. La xenofobia, la discriminación. Un montón de cosas. Uh-huh. Me parece que la serie quiere atacar esos francos. Y lo hace con mucho humor también. Uh-huh. Sí, y eso sí. Me parece muy interesante. Como hoy todo bajo este filtro de cristales que tiene todo el mundo. Me parece que todavía se pueden contar cosas que ataquen ciertas cuestiones, pero que también tengan humor y que no tenga que ser todo tan solemne ni cuidado.
Me pongo, digamos. Sí, hay mucho para hablar de eso. Yo ahí instantáneamente me viene un ejemplo que es una interacción entre el padre de Peacemaker y la policía que es asiática. Y él tira varios chistes racistas fuertes.
Pero es muy bueno cómo se los devuelve.
Y cómo se los devuelve, pero por, digo, es, claro. Es consciente de que eso que estás diciendo, no, digamos, hay gente que es muy cristal, muy cristalina, digamos, y no cristalina de transparente, sino de que se les rompe la piel. Y bueno, reaccionan mal a esas cuestiones, pero ¿quién puede reaccionar mal a una escena de comedia armada como es esa interacción, ¿no? Donde claramente vos tampoco es que exacerbás el factor de oh, qué consciente que soy del cambio que estoy buscando con esto. Sino que al contrario, sos consciente de que eso forma parte de la normalidad, ¿no? Es como cuando hablábamos de voy a citar Eternals, por ejemplo, y de cómo trataron la cuestión de bueno, de los personajes gay, de sus relaciones, que te querían decir todo el tiempo, básicamente, miren, es gay, miren que esto es gay, miren que estamos metiendo un gay en una película de Marvel, miren. Sí. Y esta serie es como que te dice.
Bueno, acá tiene todo lo contrario.
Todo lo contrario. Forma parte de ese mundo que construyó y no hay un pico de oh, qué woke que soy, qué despierto que estoy, sí. Sino que va todo en el mismo nivel.
Sí, sí, de hecho hay un montón de cuestiones que se van sucediendo, como por ejemplo, creo que es en el primer capítulo o en el segundo, no me acuerdo, cuando tienen que matar a la familia mariposa, uh-huh. que Peacemaker tiene que matar a un nene.
Sí.
Como, y ese momento, ese sí es un momento heavy. Uh-huh. Como, porque la decisión de él puede ser, no sé, un horror, puede ser, que eso está bueno, es como la desconstrucción de un facho en un punto, Peacemaker, hay algo de eso. Uh-huh. Como diciendo, che, hasta el más choto quizás, o sea, no es un asesino ni un violador ni nada, digo, como a ese nivel, sino que sus ideas son muy nacionalistas y blancas, uh-huh. Pero siempre... Si tenés un corazón más o menos zafable, existe la posibilidad de transformarse,
sí. Sí,
¿no?
Igual,
es un poco...
No nos olvidemos de que el personaje Peacemaker de la serie sufre una transformación que está vinculada directamente con Suicide Squad, digamos. Que
obviamente.
Lo recuerdan constantemente, que yo creo que...
Era el personaje más choto.
Es necesario verla también, era el personaje más choto, pero el momento en el cual, bueno... O basta de los spoilers. Él mata a Rick Flag. En ese momento que Rick Flag le dice: ah, sí, al final sos joda vos. O sea, sos una joda. Sos un chiste. No es que vos luchas por la paz, sos un chiste. Me mataste a mí que yo estoy justamente buscando la paz, sos un chiste. Y esa frase es como que todo el tiempo le retumba en la cabeza, incluso en la serie, y es lo que lo hace cambiar de esa perspectiva, digamos. Porque incluso en Suicide Squad su frase de presentación es amo la paz, no importa cuántos hombres, mujeres y niños deba matar para conseguirla. Sí.
Entonces, claro. Pero me parece que ahí hay un tema del discurso versus la acción.
Total.
Como yo creo que lo que sucede es que en Suicide Squad él hace acción esa cosa que él decía en palabras, uh-huh. que ponía en palabras, digamos, ¿no? Como uh-huh. voy a hacer tal cosa, pero él me hace un discurso que algo real. En Suicide Squad lo materializa. Lo hace real. Y él se arrepiente de eso. Porque toda la serie ves siempre, o de vez en cuando, flashbacks de ese momento. Que lo traumaron tanto como... O no tanto, pero digo... más o menos lo ponen en terrenos parecidos a cuando él mata al hermano.
Sí, sí,
como,
sí.
Entonces hay algo de eso que a él no le termina de cerrar. Hay como una disociación, me parece. Uh-huh. Entre lo que pensaba que... creía, ponele, o cuáles eran sus valores, o etcétera, y lo que termina haciendo. Es como que en Peacemaker se independiza de la figura de su padre, como hay algo de eso, ¿viste?
Me gusta que metas padre, independencia y disociación, porque sobre el final me parece que va por otro lado. Ya lo vamos a ver.
Totalmente.
Pero, bueno, digo, hay un personaje construido, y a mí me llama mucho la atención de cuando veía su Squad y veía su personaje y sus acciones. Y me preguntaba, che, chabón, ¿cómo vamos a hacer para que nos agrade? Bueno, era John Cena, obvio que nos va a agradar, digo. Pero ¿cómo vas a hacer para hacer una serie de un antihéroe, en todo caso, para que nos caiga bien alguien que hizo todo esto en una película? Digo, ya arrancás como menos 10, ¿no? Y sin embargo lo consigue. Y eso me parece que es 100% Gunn, ¿no? Que a mí me dan ganas de que Gunn escriba lo que se le cante los huevos, digamos. Que haga la nueva Batman, que haga el nuevo Iron Man con cualquier... O sea, le podés darlo cualquier cosa. Que haga una remake del Padrino, mirá lo que te digo. Cualquier cosa le podés dar y el chabón le va a poner su toque, ¿no? Que esté bueno o malo después lo debatimos, pero él claro. es muy fiel a lo que quiere comunicar, lo que quiere transmitir y lo que él siente, ¿no? No olvidemos que este chabón lo echaron de Disney, le sacaron la película de Disney por tweets viejos, son de él, era él, o decía lo que él le parecía, y aún sí,
que era, así... Que es muy loco viéndolo para atrás igual.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
La verdad que es muy loco.
Es muy loco.
Es eso de la generación de cristal. Fue exactamente eso.
Bueno, y yo creo que la serie habla un poco de eso también, ¿no? Es como una respuesta de James Gunn a esa generación de cristal, digo. Porque está bien, por contrato él no lo puede decir, pero él lo llamaron de nuevo para hacer Guardianes 3 porque no lo podían hacer de otra manera, digamos. Porque el cast... de Guardianes dijeron, no vamos a hacer la película. Claro, dijo, no vamos a hacer la película si no viene James Gunn. Sí. Y hoy James Gunn, después de Guardianes, no va a hacer nada más con Marvel. Porque se dio cuenta que el mundo que le proponía Marvel era un mundo controlado que iba a atentar contra su visión.
No, Gunn la hizo perfecto.
Sí.
O sea, Gunn la hizo perfecto.
No, y aparte le
porque laburó con Marvel. Aparte va a tener la cocarda de ser el que laburó para los dos.
Sí,
eso sí,
sí.
Eso ya es...
Eso ya es un logro.
Ya es un...
Y no es Whedon, No es Whedon. Y no es Whedon.
No, es más talentoso.
Ese es más talentoso.
Pero para él va a trabajar para los dos. Probó, o sea, está acá, bueno, me echaste, listo, me voy para la competencia. Se fue para la competencia, hizo una película, una serie y le van a dar mil cosas más.
Sí,
porque
sí.
Le van a dar mil cosas más. Y en ese momento Disney le dice, bueno, volvé para hacer Guardianes 3. La plata que les debe haber pedido para volver a hacer Guardianes 3.
Toda junta.
La que les debe haber pedido.
Y aparte porque yo ya entiendo que todo lo que va a ocurrir en Marvel con Guardianes... ya está, digamos, es la última. Después de esto no hay más Guardianes, digamos. O van a seguir replicándolo, pero no va a existir más. Ni Zoe Saldana, ni Chris Pratt. O sea, ya está, se terminó. Entonces va a ser la última, va a ser el The Last Dance, digamos. Y proponiéndoselas, porque vamos a decir la verdad, digamos. Va a ser, a lo mejor, si le dan la libertad para hacer lo que él quiere, a lo mejor va a ser la mejor película de Marvel, como lo fue en su momento Guardianes 1, ¿no?
Sí.
Va a ser la mejor película de Marvel y se les va a ir y va a decir, ¿saben qué? Cuídense un besote. Esta es la lección que les doy. Y bueno, se repercute todo en esto que ha creado como Peacemaker, que vuelvo a decir, para mí también es una forma de decirles, ¿vieron que se puede hacer esto? Digamos, ¿vieron que se puede hacer televisión de calidad basado en personajes de superhéroes que digan todo el tiempo fuck? que cojan, que maten y que les chupe un huevo todo y que la gente lo va a ver. Está bien que muchos van a decir, ah, bueno, pero está The Voice, por ejemplo. The Voice es un ejemplo, puede maridar bastante con Peacemaker, ¿no? Lo que sí. Ha hecho The Voice en televisión.
Yo igual no creo en eso mucho de... Yo creo que hay contenidos superheroicos más.
Sí, pero la respuesta es a Marvel, ¿eh? No es a la bueno, gente. No, yo estoy obvio. Diciendo a Marvel. ¿Vieron que se puede, chicos, esto?
Sí, sí, sí. De hecho, lo hizo.
Lo hizo.
exactamente, lo hizo. Y hay algo muy loco que para mí sigue teniendo como... Podría convivir en un mismo universo que Guardianes, por ejemplo, con todo esto del mambo alienígena. Y como tiene un montón de cosas, viste, medio Guardianes en ese punto.
Sí, sí, sí. Sí.
Me pareció. Y bueno, Suicide Squad también ya lo tenía con el factor de...
Aliens.
Claro.
Le encantan los clímax.
Yo quiero, encanta.
Yo quiero claro. Que juegue más. Que hagamos oscuridad, hagamos todo lo que quiera, pero meteme aliens.
De hecho, acá me parece que encara más para el lado Men in Black en un punto, ¿viste? Como, sí. Como el bicho ese que parece una vaca. Sí. Que es la vaca, digamos, la vaca alien, digamos. Sí. Pero que parece una cosa amorfa con ojos y tetas. No sé, una cosa muy loca.
Totalmente.
Y es visualmente hermosa.
Hermosa.
Es como para tener de peluche. Uh-huh. Bueno, y la trama es muy sencilla. Uh-huh. Como muy es sencilla. Esto de armar un equipo, tiki, hay una invasión de aliens que está metiéndose en los estratos de poder. Y tienen una vaca que si le matamos a la vaca se mueren porque no pueden comer. Listo, chau.
Si lo pones a pensar en cómo está construida la serie, funciona casi como, digamos, una película de tres actos, digamos. No hay mucho más.
Pero todo en realidad.
Sí, totalmente. Pero lo que me refiero yo es que el nivel de profundidad que vos le das a cada uno de esos actos te determina de por qué es una película o por qué es una serie.
No, es muy fácil separarla. Sí. O sea, ves los capítulos y es muy fácil. Los tres primeros es el primer acto. Después los otros tres, ponerle que sea el segundo acto, o los primeros dos el primer acto, los cuatro el segundo y los últimos dos el tercero. Uh-huh. Puede ser una cosa así. Pero sí, está estructurada
y
así.
Lo que digo yo
es que muy clásico igual para narrar.
Totalmente, y no pierde tiempo, para decirlo de alguna manera, es muy económico. No sí. Pierde tiempo en desarrollar cosas que vos decís...
Que no van a tener sentido.
No me metiste el no. Chiste de los veterinarios que los salvan a ellos y me hiciste tres chistes sobre los veterinarios, me claro, creaste una no. Historia de origen de un veterinario, le creaste hijos a la veterinaria... No. Cosas que en lo que suelen caer muchas series, digamos, ¿no? O muchas formas de relatar. Es como muy más lineal todo esto, ¿no? Si bien hay historias de origen, hay flashbacks, hay momentos de explicación de por qué tal cosa, sigue funcionando como tres actos. Por eso se siente como muy natural y se siente como que avanza con un ritmo muy zarpado, ¿no? Y eso es lo que más me sorprendió de la serie, el ritmo que tiene, que se nota mucho más en el tramo final quizá, pero tiene un ritmo muy interesante.
Sí, y aparte hay algo muy loco que es cómo planta los personajes. Porque, por ejemplo, en los primeros capítulos vos ves al equipo de policías y decís, ¿qué pito tocan estos? Uh-huh. Como, después medio que desaparecen en el cuarto, quinto, creo. Uh-huh. Y después vuelven con otro giro, uh-huh. Digamos, que es que termina convirtiéndose toda la policía, toda la institución, en un nido de mariposas. Uh-huh. Y ahí cambia otra vez, porque lo que vos tenías entendido como, no sé, a la sargento o la detective, vos la veías como una piba, bueno, está bien, está investigando el caso, bla, bla. Uh-huh. Pero ahora se transformaba en la villana,
sí, sí, sí.
En un punto. Uh-huh. Y eso es muy loco, porque nada está puesto para descarte, digamos. Todo tiene un sentido, un chiste en el principio con el que barre el... ¿La cárcel es? ¿Sí, no?
Sí, sí, sí.
O el viejito que es el vecino del padre. Uh-huh. Como todo tiene su momento de destaque y creo que no hay personajes que queden como, ¿entendés? Colgados.
No.
Creo que todos tienen su momento y sirven para construir ese final.
Y los recordás, digamos, a todos. Todos tienen como una limitada selección de acciones, pero son las necesarias para darle también ritmo a la historia, para que no
Por
se
ejemplo,
pierda.
Los vecinos que secuestra.
Claro, claro, exactamente.
Ahí tenés otro.
Sí, 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 sí. Aparecen todos lados estos personajes. Yo tengo como algunos favoritos, después lo vamos a repasar brevemente para no extendernos. A mí me gusta que estos episodios no es que nos hacemos un review episodio por episodio, ¿no? No es que vamos... En el episodio 1 pasó lo siguiente
no,
y nos gustó
No, porque tampoco
esto.
Me acuerdo qué pasó.
No, y aparte me parece que va en contra de la naturaleza nuestra, es contra la natura. Pero sí, por ejemplo, quería hablar de cómo James Gunn... puede hacer de la música o de un género musical un personaje. Digo, el heavy metal.
Una identidad.
Es el heavy metal. Sí, pero el heavy metal es un personaje en la serie, me parece.
Igual para mí no es el heavy metal, es el glam rock.
Bueno, el glam rock, ahí está. El glam rock o la escena musical de los 80-90, del rock, de las bandas de rock que tenían pelos largos, se maquillaban. Y el glam rock. No estadounidense, porque mucho del glam rock que suena es escandinavo.
Sí,
y eso
sí,
es lo
sí.
que más
eso
me
es
gusta.
Lo más lindo.
Digo, es un personaje en sí mismo, genera un clima en sí mismo. Hay una canción que le da nombre al grupito que ellos hacen, digamos, los chicos de la calle 11.
11 creo que es.
Digo, es un personaje más, o es un catalizador
sí,
de todo
sí,
lo que ocurre.
Es un catalizador de que todas esas bandas ahora deben estar saltando en Leo Meninge.
Bueno. Lo que pasó con Wing One, esta banda sueca, creo, o noruega.
No me acuerdo, ¿eh?
Yo no quiero decir números, pero lo que debe haber aumentado los números.
Noruega.
Las reproducciones de esa canción, que a mí...
Bueno, no sé si leíste la historia, lo que pasó.
No.
Ellos
Contame.
Estaban... Ah, y lo vi, no me acuerdo dónde fue que lo vi. Como que ellos estaban... Habían ganado Eurovision en un momento, creo. O representaron a Eurovision en el 2005, si no me equivoco. Uh-huh. Y medio que estaban considerando... Creo que se separaron y después... Claro, en 2014 se separaron. Y no sé si... Claro, y en octubre del 2020 la banda vuelve... y se presentaban en... Creo que en Oslo, en el año pasado. Pero como que estaban medio frustrados, ¿viste? Como sí. Sentían que, bueno...
Claro, pasamos de Eurovision 2005, por lo que veo acá, claro. A 2021, 22.
Sí, exactamente. Y parece que la gente les dice, che, existe la posibilidad de poner un par de canciones, creo, o una de las canciones, no me acuerdo, en un catálogo como... Yo no sabía que existía esto, pero parece que es como un catálogo donde vos podés postular una canción y eso va como a un... como un depósito de música que si sos un... No sé, si estás haciendo una película, una serie o lo que fuera, podés ver cosas ahí. No
claro,
sé,
como un depósito
música.
De JPGs.
Es como un Spotify, este caso, de pero para poner canciones en productos audiovisuales. Uh-huh. Y parece que, no sé, cómo llegaron a la canción que le da sentido a los créditos y a toda la serie.
Sí.
Y,
sí, sí, sí.
Y encima no usan una canción sola, usan dos de la banda.
Sí, 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 usan dos.
Y bueno, que... y dice, ellos dicen que le deben todo y ahora le dicen James Dios. Porque, nada, los volvió a valorizar, ahora los llaman de todos lados.
No, yo vi la cantidad de videos que están filmando, hacen acústicos, o sea,
sí.
Están...
Igualmente se lo merecen porque eso
se lo remerecen,
temazo.
Es un temazo. Es un temazo perdido, sí, o sea...
Creo que muchas reproducciones deben ser mías, porque sí. Es un temazo.
Yo te digo que ese tema... Y en particular la intro se me aparece en la cabeza al menos 10 veces por día. O sea, estoy en...
Es una canción para ser feliz.
Sí, totalmente. Y la intro también es una intro
sí,
para
la
ser
intro,
feliz.
Yo nunca la... No, es una intro que no se puede saltear.
No se puede
Y aparte,
saltear.
Cuando una serie tiene una intro que no se puede saltear...
Éxito asegurado.
Es algo muy particular.
Sí, 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 sí. Yo creo que lo hicieron buscando eso, justamente. Gunn, en su locura mental, le ha dicho... ¿Qué mierda podemos hacer para que esto quede impreso en la memoria de la gente por toda la vida? Y bueno, la coreografía es destartalada, es muy al estilo de las coreografías Lady Gaga, ¿viste?
Sí.
Como esas cosas que vos decís, ¿de dónde vino ese movimiento raro? Pero lo usan. Y aparte con una canción que mete en el medio de coreografía y letra que tiene mucha sexualización, digamos, hay que decirlo. Y la coreografía también denota eso. Y no te dan ganas de sacarlo. Porque hasta el viejito que pega esos bailes, esos pasos...
el viejito es para un spin-off completo. Bueno, lo que me pasa con esta serie es que para mí todos los personajes pueden tener su propia serie.
Y sí, la verdad que sí.
O la mayoría.
Sí, 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 sí.
Como todos podrían tener... todos. Uh-huh. el viejito, el padre, uh-huh. Como un génesis de villano. Uh-huh. No sé, ¿quién más puede tener un...
Bueno,
Vigilante.
Vigilante para mí es el segundo mejor personaje de la serie. O por lo menos el segundo mejor personaje vinculado a esta idea de superhéroes, ¿no? Que es un héroe en sí. Vigilante ya había tenido apariciones, obviamente en cómics, pero en series de televisión, en la serie Arrow.
Uf, de hecho, no quiero ni saber
era el villano de la temporada 4 o 5, no me acuerdo.
Pero no era él.
No era él, obviamente. Ah. Y ni siquiera es él como lo construyen en la serie, digamos. Porque okay. Acá en la serie, obviamente, es un comic relief. Pero es un comic relief muy poderoso porque cuando se pone heavy y cuando se pone badass, es badass, digamos.
Sí, sí,
la escena
sí,
en la cárcel, cuando va y se presenta
contra... Bueno, la escena de la cárcel es maravillosa, pero ahí no es badass... Ahí es badass también por actitud, cómo
totalmente.
Va plantado, porque vos lo ves y tiene una cara de boludo, como
sí.
de... A este lo hacen verga.
Sí, 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 sí.
Y es todo lo contrario, como... Uh-huh. Parece un adolescente en un punto también.
Parece un adolescente.
Un adolescente y es un adolescente. Como,
sí, sí, sí,
pero digo, es increíble. Bueno, ahí igual ese capítulo, que es el que está dirigido por Jody Hill, esa secuencia es increíble.
Esa secuencia es increíble. Hay otro personaje que a mí merece un spin-off o va a tener más apariciones, que para mí es Judo Master, que me parece un personaje...
Judo Master, un misterio.
Un misterio increíble. Es un personaje medio que muestra como borde de esta... cuestión andrógina, ¿no? Como que atrás de la máscara no sabes sí. si hay un hombre o una mujer.
Sí, pero también engloba como que podría haber sido, no sé, que lo podrían haber tenido peleando en peleas clandestinas en México. Sí. ¿Entendés? Como que
sí.
puede tener un historial.
Me encanta. Porque aparte cada vez que pega dice ¿qué hay?
Sí, Kiai y aparte grito. Tiene ese leitmotiv que es comer chisitos.
No. Increíble, increíble.
Como no dice ni una palabra, bueno, lo dice dos palabras nomás. Pero es un re personaje.
Pero todos esos personajes... bueno, obviamente lo que es el escuadrón...
A mí un personaje que me encanta, Economos.
Economos es increíble.
Economos es un
Para
gran
mí,
personaje.
Lo que hace... Bueno, el personaje... No el personaje, sino el actor que hace...
Steve Agee.
Steve Agee es como también un loco que lo están redescubriendo. Casi como Wigwam, ¿no?
Claro.
Que ha estado mucho tiempo haciendo cosas, haciendo series, escribiendo, haciendo cómico, haciendo papeles B, pero que vos te acordás. Y ahora es como que está empezando a retomar, obviamente, de la mano de James Gunn, que debe ser amigo de él de toda la vida. Entonces dice, necesito que hagas este papel. Y bueno, tantos otros. Bueno, quien hace de Harcourt es la... novia y ahora prometida de James Gunn, ¿no?
Sí, obvio. Me parece una gran actriz.
Sí, sí, sí. Otro descubrimiento, digamos, porque...
Sí.
Bueno, lo mismo de Freddy Stroma. Freddy Stroma como vigilante...
Bueno,
revelación. Es una revelación. Yo quiero verlo siempre, básicamente. Quiero que sea amigo. Bueno, Robert Patrick, que ha tenido muchos papeles en su vida... Pero acá hace algo completamente...
No, y aparte me gusta mucho las facetas que muestra.
Sí.
Como ya sabemos que de villano es imbatible.
Sí.
Pero tiene mucho humor también.
Mucho humor. Mucho humor. Su peinado es bizarro.
Y cómo se toma esto de ser un personaje nefasto,
uh-huh.
pero como medio caricaturizándolo en un punto, no conscientemente, o sea, o sí, pero muy sutilmente.
Sí.
Como creo que es muy fino lo que hace, y me parece que está muy bueno.
Bueno, un personaje que a mí no me cerraba al comienzo, que era Clemson Mern,
sí.
Tampoco me cerraba mucho, y después, a medida que pasó la serie, te das cuenta que era un personaje importantísimo, que era una mariposa,
sí.
Y incluso la escena de la muerte te genera lástima,
sí.
Es tremenda.
Te parte el corazón
la mariposita muriéndose.
Uh-huh.
Y Adebayo. Que Adebayo para mí es inesperada. Porque, a ver, no es. No tiene ni siquiera el physique to role.
No, Adebayo, otra que necesita su serie sola.
Es tremendo lo que hace Daniel.
Aparte, Bruce. Construyen un personaje que es recontra fuerte por quién es.
¿Sí?
Que vos no lo terminás. No sabés que. O sea, para mí medio que construyen un personaje que va a estar medio en muchas películas y muchas cosas más.
Sí, y si no es ella, es Jennifer Holland, que o Harcourt, vamos a decirlo.
Claro, pero bueno, ella siendo la hija de Viola Davis.
Bueno, Yo estoy repasando todos estos personajitos para después terminar en John Cena, que para mí merece un episodio aparte. Bueno, pero por ejemplo, hay otro personaje chico que es el del el que era el infiltrado de Morn en la policía.
Sí.
Que
personajón.
Es un personaje cómico de la
personajón.
Puta madre.
Cuando hace los grititos tirado ahí en el coso, hace esos cánticos con la boca, hace uy.
No. Es
espectacular. Todas las escenas aparte es muy graciosa su cara.
Sí. Todas las escenas en las que aparece ese personaje son tremendas. Pero bueno, todo desemboca. ¿Por qué hablemos de los personajes? Porque para mí la configuración o la composición de personajes es 100% James Gunn, digamos. Para mí sabe cómo hacer diferente a uno de otro, cómo vincularlos, cómo hacerlos funcionar dentro de una misma escena. Algo que obviamente muchos dijeron, bueno, mirá, es lo que hizo en Guardianes, pero lo viene haciendo, digamos, históricamente. Él escribe personajes, ¿no? Y dirige personajes, ¿no?
Sí, sin estrellato. A mí eso me parece muy increíble.
Exacto.
Como creo que hay pocos directores realmente que no le importe poner en primera plana a alguien que no conoce a nadie.
Sí, y otra cosa que no se le hubiera ocurrido a nadie es hacer un personaje que sea un águila. Sí. Eso creo que nadie se lo... Eso me parece que alguien diría, pero ¿cómo vamos a hacer un águila que sea un personaje? Bueno, acá lo es. Eagly es un personaje. Tiene comportamientos, tiene sus acciones de personaje, tiene sus chistecitos.
Es un personaje de Disney, de esos, ¿viste? Animales que están humanizados.
Exacto.
Bueno, eso es.
En
tono más maduro.
Yo casi me muero cuando él se estaba por morir.
Y le da el abrazo.
Casi me muero ahí.
Dos veces lo abraza.
Es hermoso.
Dos veces lo abrazó.
Pero bueno.
La última es cuando Adebayo lo ve y le dice: acabo de ver a un águila que abrace a un ser humano. Eso es una señal.
Hay un chiste también en esa parte que es la del veterinario, cuando los veterinarios dicen: nos unimos a su causa. Sí. Todo lo humorístico es de top notch, nivel máximo. Bueno, pero vuelvo a decir, lo de los personajes nos centramos porque para mí es Gunn 100% y quiero desembocar en Peacemaker John Cena. Porque John Cena para mí hace lo que es más difícil que hacer, que es ser cómico, pero de máximo nivel. Para mí está a la altura de cualquier actor de comedia icónico de los últimos 20 años. Para mí John Cena, con lo poco que viene haciendo, para mí él no tiene techo. Puede seguir haciendo esto mucho tiempo más. Y lo mejor de todo es que yo el otro día lo veía, por ejemplo, en Rápido y Furioso 10, 9, 11, 25, no sé cuál es. Y lo tenían guardado. O sea, hace del tipo fortachón y badass, pero no tiene momentos de comedia. Digo, ¿qué se estaban perdiendo? Lo que se estaban perdiendo, porque es 100% Cena esta. Lo que se la carga al hombro en serio, más allá de que funciona dentro de un ambiente y de un grupo de personajes, se la carga al hombro por momentos a la serie. Y eso es muy difícil de lograr.
La serie es él.
Y sí, obvio.
O sea. Absolutamente es él.
Dale. Por él pasa todo, digamos. Lo cómico, lo dramático, lo acción, todo pasa por él. Es el gran catalizador de la serie, como tantos otros.
Sí, para mí es la columna vertebral indiscutida, obviamente. Uh-huh. Él es el que aparte hace el teje de personajes y me parece que un poco contagia esa empatía o ese carisma a todo el resto de los personajes. Uh-huh. Como creo que si no tuvieses ese carisma que tiene él te lo presta. Como hay algo de su carisma que lo desprende y te lo da. Uh-huh. Porque también es muy loco que todos los personajes sean tan carismáticos. Uh-huh. Y eso me parece que es porque él debe ser un así. Total. Y él tiene ese talento que tampoco parece impostado. O sea, está claro que vos lo ves y no es impostado. Y me hace acordar mucho a la forma de trabajar de Will Ferrell, John C. Reilly. Uh-huh. Por ejemplo, con esto de que en Step Brothers hay casi una película más de improvisaciones. Uh-huh. Yo creo que John Cena tiene eso también.
Sí.
Como tiene mucho tiene mucha capacidad de improvisar. De hecho, el chiste en el que empieza a tirar nombres de gente que podría ser cancelada, ¿no? Creo que es así el chiste.
No es que podría ser cancelada, sino que podría toda la gente que podría ir presa en lugar del padre.
Que podría ir presa. Ahí está. Para mí esa escena es oro y hay un montón de eso que debe estar recontra improvisado por él.
Uh-huh. Hay muchas.
Sí, va a haber un montón de cosas. De hecho, el otro día vi el videito del gag reel. Uh-huh. Y es muy gracioso cómo se nota que le encanta meter cosas y ver si funcionan.
Sí, yo creo que si hace 15 años o 20, cuando John Cena empezaba a ser estrella de lucha libre, como La Roca, ponele en su comienzo, digamos, no hubieran pensado nunca que se iba a llegar a convertir en lo que es hoy. Pero los de su fuero íntimo deben haber dicho siempre, sí, ese fue un hijo de puta, siempre fue un hijo de puta. Ahora es como que está empezando a explotar, o por lo menos hace 3 o 4 años cuando empiezan a darle papeles de comedia. Creo que hay una película que a vos te gustó mucho, a mí no sé si tanto, pero no me acuerdo el nombre ahora, que hace de padre de niños que o de chicos que estaban en su prom, en su baile.
No rompas las bolas. No me rompas
sí, a mis hijos.
Sé el nombre en español y no en inglés.
Sí.
Blockers.
Ahí está.
Peliculón total.
Bueno, y ahí la rompe toda John Cena. De hecho, creo que es lo mejor de la película. Hace poco hizo otra.
Sí, la de los amigos que se van de vacaciones.
De vacaciones, exactamente. Pero digo, es una.
A vos te gusta mucho y a mí no tanto.
Bueno, al revésísimo. Pero bueno, está cada vez más allá arriba John Cena. Para mí no tiene techo, ¿eh? No tiene techo. Y creo que logró hacerse uno con el personaje. Que Peacemaker sea él. Tal como Deadpool fue de Ryan Reynolds en su momento, ¿no? Creo que hay un proceso. Están los actores de método y están estos actores, ¿no? Que se meten.
Que también son de método.
Que son de método. Sí, viste, esos chabones que van hasta las entrevistas más chotas vestidas, hechos en personaje, digamos. No, creo que a todos los canales de entrevista que fue John Cena en los últimos 2 meses, fue vestido de Peacemaker. Sí. Y eso creo que le agrega como una cuota más al personaje, ¿no? Le da como más profundidad.
Sí, sí, para mí John Cena puede hacer lo que quiera.
Lo que quiera.
Lo que quiera, y lo voy a ver todo.
Y sí, lo vamos a ver todo. Quería decir un detallito de que la serie, los primeros 7 episodios... por lo que leí, lo leí de Steve Agee, lo tuiteó él, que fueron grabados en 15 días. Los primeros 7 episodios grabaron 15 días. Que vos decís, bueno, no es poco normal, digamos. Creo que muchas películas independientes, de hecho, se rodan en menos tiempo, ¿no? Hernán, vos sabrás de estas cosas.
Más o menos.
Pero 15 días, digamos, es poco, relativamente poco.
Es poco para
una serie.
Para algo de Hollywood.
Claro, y cómo se ve esto, digamos.
Claro.
Se ve de alta.
Pero para mí él tiene. Ya sabe.
Sabe todo.
Él ya. Le sale fácil.
Le sale, sí.
Sabe
sí.
Lidiar con los estudios. Uh-huh. Sabe filmar. Sabe escribir. Sabe dirigir actores. Uh-huh. Sabe armar equipos. Y ya está.
Sí, entonces, sí, sí. Ya está. Sale solo, vamos a decir.
Sale. O sea,
a él le sale solo. A otro nos costaría.
Sí, de hecho, vos ves el estilo de dirección que tiene en Peacemaker. Y quizás comparado con Guardianes. Uh-huh. No es tan. No hay cosas tan en común, digamos. Me parece que acá se permite. O se adapta al presupuesto. Me parece que es un director que se adapta al presupuesto. Acá no tuvo un presupuesto tan grande.
No.
Como en Suicide Squad. Ni en pedo lo tuvo.
No.
Pero igualmente no deja de tener un lenguaje bastante cinematográfico. Que obviamente cuando lo necesita lo saca a relucir y cuando no. De hecho hay un montón. Si vos agarras los episodios, va a haber una secuencia por episodio mínimo que vas a decir, che, esto es increíble.
Uh-huh. Sí.
En el último capítulo, la secuencia cuando ellos salen a atacar a todos los mariposas.
Increíble.
Es increíble.
Uh-huh.
Tenés, en el capítulo anterior tenés el ataque de Igli. ¿Qué más tenés en el otro?
Bueno, a mí la escena que más me quedó pegada en la cabeza creo que es el episodio 6, cuando
las mariposas toman
el control de la comisaría en cámara lenta con la música que suena en ese momento.
No, es increíble.
Realmente es un detalle que no lo tiene otro.
Es una gran secuencia.
Esa es una secuencia que queda acá guardada y la querés ver una y otra vez porque no podés creer que esté tan bien hecha y que te genere la profundidad de las capas, porque tiene un montón de cosas. Tiene hasta.
Sí, y eso es una secuencia larga.
Sí.
Dura todo lo que dura la canción.
Dura lo que dura la canción. Y eso es muy difícil, digamos, porque viste que nos quejamos muchas veces en las películas cuando no saben usar la música o cuando decís, tenías necesidad de meter esta canción en ese momento, de hacerlo tan larga la escena para que. Bueno, acá cierra por completo.
Bueno, de hecho, yo creo que los primeros 3 episodios tienen un poco de eso.
Uh-huh.
Me parece que hubo algo de tener que llegar con el tiempo, quizás en la edición, que en los primeros episodios se nota que quizás hay más música. Como viste, así calzada.
Uh-huh.
Pero después parece que fluye muy bien. De hecho, no me pasó después eso. Me pasó solamente en los primeros episodios.
Y a mí me gusta que la música es diegética, digamos. Como que los personajes cantan esa música por momentos, ¿viste? Muchas veces está dentro de...
Sí, si no es diegética, es diegética para los personajes igual, aunque no la estén escuchando.
Bueno,
como son parte de ese mundo.
Pero fíjate vos la cantidad de lip syncs que hay en la serie.
Ah, digamos. Bueno, sí, un
montón. John Cena, por ejemplo, en calzoncillos, cantando, usando un consolador de micrófono. Sí. Es espectacular cantando la canción. O John Cena... llorando, viendo la foto de su hermano, recordando todo mientras suena la música. Después, John Cena tocando, estoy diciendo todo de John Cena, pero es así, John Cena tocando el piano, ¿cómo es la canción de...?
La canción de Motley Crue.
De Motley Crue, haciendo la intro, que al mismo tiempo el episodio después arranca, el siguiente, arranca con esa canción.
Digo, sí, que encima uno espera que la cante y no la canta.
No, o sea, la canta,
el piano nomás.
Y es un momento de alto contenido dramático.
Sí, digamos, emocional, sí.
Y emocional. Sí. Y vuelvo a el último episodio que leían, que leía por ahí también, que fue el que más duró, más, el que más tiempo tardó, digamos, en grabarse, porque tenían que hacer escenas de noche, cosa que no habían hecho mucho. La escena de la noche de ellos peleando contra las mariposas en el campo, creo que es la que más tiempo tardó en filmarse por unas cuestiones.
Y pero aparte técnicas. Incluye decapitaciones, sangre,
todo.
Mutilaciones.
Todo, todo.
Como todo.
Un montón de tiempo. Aparte de esa escena, cómicamente funciona espectacular. Cuando Adebayo y Economos dicen: tenemos que ir a pelear, Adebayo va a ser badass. Y Economos se quiebra la se pierna quiebra cruzando una alambrada.
Bueno, y tiene una secuencia muy buena, una escena muy buena, que es cuando tienen que hacer. Que tienen que volar el galpón,
sí.
y los cascos de Peacemaker no funcionan. O uno porque empieza a gravitar solo, o el otro porque se lo lleva a Iggy y lo tira en otro lado.
Y cuando funciona, después, boludo, las explosiones... Esas
que lo usan cuatro veces, cinco veces.
Las explosiones, te da lástima que muera la vaquita, pero bueno, se tiene que morir.
Y pero...
otra cosa que iba a decir de ese episodio. Bueno, acá llegamos al momento del cameo. Que, ¿por qué decíamos que es especial? Porque es un cameo que para mí se le ocurre a Gunn. Digo, mencionamos a la Liga de la Justicia durante toda la serie. Hacemos el chiste de que Aquaman se coge
no,
a
y aparte peces. Se mencionó a la Liga de la Justicia en toda la serie con chistes a la Liga de la Justicia en toda
exactamente.
La serie. No es que se lo menciona como algo heroico o lo que fuera. No, dicen que Wonder Woman le tiene ganas a Peacemaker, que Aquaman se coge pescados, que Flash
es un hijo
es
de
un
puta.
Idiota y no, nadie más. Ah, Superman hace caca. ¿No?
Algo así.
Algo así.
¿Le gusta
y Batman algo también, que habla con el viejito?
Sí, sí, sí.
De
sí,
Batman, no me acuerdo.
Hace chiste de todos.
Sí.
Y se mete con todos. Como es lógico, en la serie iba a ocurrir. Lo que no esperamos por ahí es que ellos aparezcan. Y eso por eso le agrego un factor sorpresa. Que aparezcan ahí y que Aquaman se haga cargo de su chiste. Que Flash se haga cargo de que es un hijo de puta. Porque acá lo hace quedar como que Flash es un jodón. Pero no es un jodón tranqui, es un jodón... Que esparce el rumor, le dice, y si es verdad que te coges los peces, como metiéndole otra capa al chiste. No en el sentido de que es verdad, sino en el sentido de que él se burla de
no
que...
No es un rumor, le dice, es mejor incluso, porque no termina de decir, o sea, no es un rumor.
Sí, exactamente.
Solamente eso.
Y después es. Medio que Aquaman se ríe de eso, motherfuckers, dicen, o sea, tenemos a los
fuck you, le dice.
Fuck you, le dice, o sea, están diciendo... Les importa un pito, pero están ahí. Y no son personajes que no existen. Flash va a tener su película ahora. Aquaman también. Entonces,
bueno, son los sobrevivientes de.
Son los sobrevivientes.
Son los que quedaron.
Sí, 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 sí. Bueno,
son
Wonder
los
Woman.
Únicos exitosos.
Wonder Woman va a tener también sus películas, básicamente. Va a tener otra más.
Sí, yo leí que supuestamente aparecen porque todos esos personajes tienen un futuro para Warner.
De Superman.
Digamos, no, por eso no está Batman, porque ya Batman tiene su.
Sí.
Ya abrió su...
Sí, ¿no? Ya está.
Y
Cyborg, obviamente, lo volaron.
Lo
qué
volaron.
Bueno, hay mucha gente que se...
Lo que me extrañó es que esté Superman.
A mí no, porque yo creo que lo están sosteniendo silenciosamente por lo que puede llegar a pasar con Black Adam, Shazam, Wonder Woman más adelante. Me parece que ahí están los planes, digamos, y aparte Superman.
Si lo dejaron, porque supuestamente los que aparecen son los que... Tienen planes futuros.
Sí.
Si lo dejaron es porque algo van a hacer. No
y
sé si
será. Cabe,
aparte,
sí.
Igual no te muestran que Superman es.
No,
y aparte, pero... también hay que ver, porque si van a hacer ahora en Flash, que medio que se rebotea o medio que se hace un nuevo timeline. Uh-huh. Por ahí, esto es antes de que se haga esa cosa nueva. Y después ya quizás él no es más Superman. No sé.
Totalmente. Totalmente.
Pero me parece muy, muy loco que sea un cameo para decir fuck dos veces.
Exactamente. Pero bueno, le da mucho para comer a mucha gente también esa situación.
A mí todo lo que sea provocar a los fandoms está buenísimo.
Totalmente. Me encanta que sea así. Me encanta que haya existido ese momento. Me encanta que muchos puteen y que algunos se rían. ¿Qué es lo que busca también constantemente Gunn? Que es provocarte a vos como audiencia. Cambiar un poco el esquema, cambiar las reglas. Que no necesariamente lo haya hecho quizá con Peacemaker, porque no es que...
Y para mí también hay algo muy lindo que es una forma de decir, ¿vieron? Me dejan hacer lo que quiero.
Exactamente. Y si quieren, ¿saben qué? Les termino la serie, la temporada, con una secuencia que hable de la salud mental de Peacemaker, de cómo nunca va a poder dejar ese costado. De cómo nunca va a poder dejar ese costado, más allá de que mató a su padre, mató también a su hermano, podría decirse en su mente, pero no puede quitarte nunca.
No en su mente, lo mató. Pasa que él un poco no tiene esa responsabilidad.
No.
Mata al hermano indirectamente, pero él es solamente pero el brazo ejecutor.
Pero el que va a convivir con él siempre va a ser su padre.
Y porque es el demonio que lo carga, él va a cargar siempre con ese demonio.
Sí, de hecho.
Me pareció muy, no sé si muy fuerte, pero heavy, que el final sea un poco triste.
Es re triste.
En ese sentido, porque medio que lo convierte en un personaje que está enfermo mentalmente.
Sí, está mal.
O sea, que tiene un padecimiento mental, no sé si...
Bueno, lo da a entender, digamos, básicamente. Está viendo a su padre... Que muchas veces eso se romantiza, digamos, el ver a los muertos en vida, se romantiza, pero acá me parece que lejos de eso lo trata como parte de la historia y como algo que existe, digamos, que Peacemaker está flasheando ver a su padre porque está mal de la cabeza, digamos. Uh-huh. No por una cuestión romántica.
Sí, como un efecto residual de lo que le hizo el padre a él.
Claro, exactamente. O sea. Es eso. Es un residuo negativo en su vida, que no se lo va a poder sacar. Lo que me hace pensar mucho más con ganas lo que vaya a pasar en la temporada 2, digamos, que la renovaron antes de que termine la temporada 1, obviamente se merece otra temporada, pero me hace pensar en a dónde vas a ir ahora, ¿no? ¿Vas a seguir el mismo formato de...?
Para mí mucho de eso lo determina lo que sucede en los últimos 2 minutos.
Exacto.
Que es que Adebayo se pone en contra de su madre, uh-huh. Que empieza a sacar los trapitos sucios. Ahí va a haber algo. Y bueno, veremos.
Que van a tener que blanquear, el gobierno va a tener que blanquear a las Task Force X, digamos, al Escuadrón Suicida, lo va a tener que blanquear, va a tener que decir, che, no sabíamos que estaba pasando esto, pero pasa, así que vamos a tener que tomar decisiones, viste, la corrección política. A la mierda, la volaron a Amanda Waller, sin que te dieras cuenta, te metieron a Amanda Waller haciendo un personaje.
No sé si, igual yo estoy pensando, no sé si la volaron o la van a, o lo que van a hacer es potenciar el duelo. Uh-huh. ¿Entendés? Entre madre e hija.
Puede ser.
Como que ese sea como un antagonismo.
No la veo con
quizás...
muchas ganas a Viola Davis de seguir haciendo.
No sé,
de...
si le meten un chequecito que no va a querer. Que no va a querer. Le meté una cheque en el bolsillo y ¿sabe qué? Uh-huh. Gabriel, me extraña.
Tenés razón. Así que, bueno, veremos qué pasa.
Si no voy yo.
Bueno, tenemos temporada 2 de Peacemaker, lo cual me pone feliz.
Pará, pero hay un proyecto que... ¿Vos sabés la que se viene?
No, yo no sé la que se viene. Eso es lo que me genera mucha curiosidad.
¿Con John Cena y James Gunn?
No, yo quiero saber qué van a hacer ellos ahora.
Coyote versus Acme.
¿Qué?
¿No enseñías esta?
¡No!
Sí, es una película que va a ser entre una como un versus entre el Coyote y el Correcaminos, pero está basada en un... como en un artículo... que salió creo que en el New Yorker, no sé qué, un artículo medio humorístico, donde, para que lo leo, porque es como que hay como un duelo de abogados, seguirá a un abogado humano sin suerte cuyo camino se cruza con el del coyote que se convertirá en su cliente. Y es que el animal pretende demandar a Acme por sus productos defectuosos que son los que no le permiten dar caza al correcaminos. Pero pronto descubrirá que el jefe de su antiguo bufete de abogados, encarnado por Cena, es quien representa la compañía de Acme.
No. Quiero ver todo. Ya están haciendo lo que se le canta a los huevos, básicamente.
Es como la que va a salir de,
claro,
de las ardillitas.
De las ardillitas. Sí.
Va a estar dirigida por Dave Green, que es, ya te digo, el de Las Tortugas Ninja.
Ah, mira.
Que no las vi, las nuevas de la Tortuga
No,
Ninja.
Yo tampoco.
Bueno, y otra que se llama Tierra a Echo.
Mirá.
Y hay varios guionistas, pero uno acreditado es James Gunn.
Bueno, y también creo que James Gunn está desarrollando proyectos de DC misteriosos hasta el momento. Seguramente este año se va a saber cuál es. Pero si va por este rumbo o va por este camino, adentro. Yo no sé, me gustaría ver una serie de Vigilantes, pero me parece que todavía Stroma no tiene la espalda como para bancarse una serie solo, a lo mejor, digamos. Qué sé yo. Claro. El Star System funciona así, ¿no? Tenés que meterte un clase A como Senna para bancarte una serie así. Veremos qué viene más adelante. Yo lo que venga con Gunn lo agarro así. No te digo que sin verlo o sin pedir explicaciones, pero sí, te lo compro. Ahí nomás.
Sí, yo creo que el futuro es brillante de James Gunn.
Sí, no quiero quemar el futuro de DC, pero
a mí... No, dije James Gunn.
Bueno, pero por ejemplo, yo no quiero quemar el futuro de DC, pero quiero decir que este año me emociona bastante lo que viene de productos de DC. Me emociona en el sentido de que quiero verlo. Obviamente tenemos Batman, que vamos a hacer podcast. Sí, lo saben, vamos a hacer podcast. Por otro lado, tenemos Aquaman, tenemos Flash, con toda la reconfiguración de este universo. ¿Qué más tenemos? Este año tenemos otra más. Black Adam.
Que se ve muy bien.
O sea,
y aparte tiene a un director que a mí me encanta.
Jaume
Coletzer.
Pero bueno, tenemos un lindo año. Hay un montón.
Escuchame una cosa. Otra cosa que va a hacer James Gunn. Va a escribir para... No sé si va a ser un reboot o un no sé qué. Pero de Starsky Hutch.
Mirá, qué lindo Starsky Hutch. Bueno, sí, seguramente también va a tener un reboot, otro reboot.
Estoy viendo todo lo que está acreditado.
Otro reboot, pero aguante Starsky Hutch. Me gustó mucho la película de Owen Wilson y Ben Stiller a mí, en su tiempo. Oh,
peliculón.
En su momento me encantó.
Peliculón, y que nadie te diga lo contrario.
Bueno, hemos llegado hasta aquí.
No, pero hay que recomendar.
Hay que recomendar. Bueno, ¿qué tenés para recomendar, hermano?
Yo tengo para recomendar cosas.
Diga.
Porque yo cuando vi Peacemaker dije, a Adebayo yo la tengo de algún lado.
Obvio.
Y hace poco yo había visto The Day Shale Come, que es una película de Christopher Morris, que creo que está en Star Plus ahora, que es una comedia, de quien yo había visto ya una otra película que a mí me gusta más que la que iba a recomendar, pero bueno, como estaba Adebayo la iba a recomendar, que se llama Four Lions. Y tiene un... Four Lions creo que está escrita por... Sí, claro, está escrita por J.C. Armstrong, entre algunos de los escritores, que es el... showrunner de...
De coso, de...
Succession.
Bueno,
y estas películas de Christopher Morris son muy divertidas. Y tienen mucho en común para mí con Peacemaker. Son personajes bastante chotos en mundos reales, digamos, de conflictos reales. Grupos terroristas, gente que se cree pertenecer a grupos terroristas, pero en realidad no. Uh-huh. Con mucho humor. Y humor inglés, digamos, ¿no? Que también eso le da otra cosa. The Day Shale Come creo que está situada en Estados Unidos y Four Lions en Inglaterra.
Mira.
Y Adebayo es un personaje en The Day Shale Come. Así que esas dos películas las recomiendo porque más allá de que esté Adebayo en una, tiene vínculo el sentido del humor y son muy divertidas ambas.
Bueno, ella, su estrellato podría decirse, estuvo en Orange is the New Black, serie de Netflix, ha sido uno de los personajes. Yo seguí bastante esa serie hasta que no, debo retomarla. Otra recomendación, sé que vos sos el chico de las recomendaciones.
Sí, pero tenía otra y se me fue.
Bueno, yo obviamente...
Ah, sí, la otra. Ayer volví a ver Observe and Report, la película de Jody Hill con Seth Rogen, que es el guardia del shopping.
Sí, excelente.
Increíble película.
Excelente.
Hacía bastante que no veía.
Sucia, incorrecta, es como...
Triste, amarga,
todo.
Graciosa, uh-huh. Dura... incómoda.
Todo.
Tiene todo.
Es el Paul Blart Mal Cop, pero bien hecha.
Pero bien hecha. Claro.
Sea, todo bien.
Muy
con Paul
bien
Blart.
Hecha. Es una obra maestra, te diría. Claro. Y para mí tiene mucho en común también con Peacemaker. En esta cosa de, bueno, un personaje que es bipolar, digamos, que eso es muy heavy, pero que a su vez es muy gracioso. Entonces, nada, es como, viste, es crítica, pero es graciosa. Uh-huh. Tiene mucha de la idiosincrasia de Peacemaker. Y bueno, Jody Hill dirige uno de los episodios de Peacemaker. Más allá de que sea amigo de James Gunn, hay nexos.
Hay nexos, sí,
obvios.
Sí, sí.
Así que esa es mi recomendación. Si alguien no la vio, está en HBO Max y la encuentran como Inseguridad, que es un nombre en latino, in entre paréntesis. Y nada, creo que esas son mis recomendaciones.
Bueno, creo que James Gunn produjo una película que no me gustó que se llama Brightburn.
Sí, malísima.
Sí, sí, que bueno, que fue como vamos a oscurecer el origen de los superhéroes.
Es muy chota.
Sí, pero obviamente ya le hemos recomendado acá.
Creo que la dirige un hermano de él.
Si hay otro proyecto, sí, no sé si es hermano. Si hay una, obviamente, una historia que vincula a James Gunn con superhéroes, que no sea ni Guardianes de la Galaxia, ni Escuadrón Suicida, ni Peacemaker, ya le hemos recomendado acá, es Super. Uh-huh. Que para mí es uno de los mejores papeles de Rainn Wilson. Imagínense a Rainn Wilson, que es básicamente el personaje gracioso de The Office, y haciendo de... un superhéroe que bueno, se tiene que construir de la nada. Es como el Kick-Ass, también bien hecho. No, mentira, está todo bien con Kick-Ass, no quiero barderla. Pero es como el origen de Kick-Ass, digamos, pero con la mirada de James Gunn y un poco más sucia, no sé si tan pop. La recomiendo porque es un peliculón para verlo una y otra vez, así que nada, eso.
Woody Harrelson también hizo una muy parecida.
No me
que
suena.
Se llamaba. Sí, sí, ya te la digo. Si querés, llená el espacio.
Defender,
ahí está.
Ahí está, me acordé.
Sí, también sí. Tenía algo parecido.
Sí, 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 había como una misma lógica. Digo, Kick-Ass, Defender, Super, van todos por el mismo lugar. Superhéroes en el mundo real, ¿no? Y exacto. Bastante rotos. Pero bueno, esas fueron las recomendaciones. Seguramente si se les ocurre a alguno de ustedes, mándennosla por redes. Pero hasta aquí llegamos nosotros. Se van a venir más episodios, no se asusten. Hay muchas razones para hablar con ustedes y para compartir nuestras visiones del mundo seriéfilo cinematográfico.
Y marateístico.
Y marateístico. Vamos a salir de, obviamente, el letargo de las vacaciones. Y qué mejor razón para hacerlo que muy próximamente The Batman, película que esperamos un montón. Estamos ansiosos.
Igual antes puede haber algo.
No antes va a haber algo, seguramente. Antes va a haber algo, pero quédense por allí que vamos a seguir aquí entre ustedes. Ernie, un gusto estar contigo.
Por favor, mi rey.
Nos vemos la próxima, todos ustedes les decimos.
Hasta luego. Hi,